Bueno, ya escuchaste la nota informativa que pasa el noticiero de las 8 de la mañana. Se desalojó la Minerva hasta 3 de la mañana. ¡Qué impresionante!
Tantas personas que había. Sí, pues imagínense ustedes. Era, en las imágenes ahí están, lo pueden ver incluso en los videos. Lo que es la rotonda, toda la calle alrededor de del monumento, abarrotado, más Vallarta, más las aledañas. Te digo que seguía llegando gente a las 11. O sea, había personas que iban exclusivamente a ver o a los de la banda o al Alejandro y llegaron a la fiesta, ya nada más a lo último que había. Pero fíjate que tienes toda la razón, el sonido estaba programado para escucharse hacia el oriente. Yo pasé por atrás y no se escuchaba absolutamente nada.
Sí, muchas personas no tuvieron la oportunidad de ni de ver ni de escuchar. Uh-huh. Había jardines que estaban llenos, pero la gente, pues, cansada o decidió, después de tantas horas, sentarse. Descansar. Tal vez, pero sí, salió bien el concierto.
Sí.
270 mil personas, es impresionante la cantidad, pero si hacemos acercamientos a algunas zonas, pues a veces estaba tan apretada la gente que eso conllevaba ciertos riesgos.
Claro. Acá nos dice, por ejemplo, más impresionante que la serenata fue la cantidad de robos reportados. Es preocupante que un evento pensado para disfrutar terminó marcado por la delincuencia. Siempre hay gente mala. Eso lo escuché decir una vez a la directora del Registro Público de la Propiedad, y tiene razón. O sea, hay personas que van exclusivamente a afectar a los otros, así que lo que corresponde es ser más inteligentes que ellos y tomar previsiones, no exhibir los teléfonos, tratar de traerlos a resguardo siempre, en una parte donde ustedes los tengan, no los pierda de vista, la carretera igual. Entonces, pues me imagino, así como ha ocurrido en el FanFest, también ayer pues fue motivo de robos. También Edgardo Morales dice, felices los 200 o 300 mil personas que asistieron al concierto de Alejandro e invitados, ahora a bañarse, lavarse los dientes, lavar ropa con agua sucia y apestosa que nos envía el chaparrito perverso. Dice, domesticados todos los zapatillos, ni cómo defenderlos, todo bien ganado. Es su crítica a los que asistieron al evento. En otro de los mensajes nos dice por acá, que en lugar de, y preguntan, ¿y si en lugar de Fenerife Musical dan más noticias? Eso es lo que pide esta persona. ¿Usted qué opina? Ya le quieren quitar el espacio acá a Mercedes Altamirano, esta persona que, por cierto, no nos dejó ni su nombre. Otro más, por el contrario, dice, excelente efeméride la de Ariana Grande, dedicada a una voz privilegiada, impresionante su capacidad vocal, gran trabajo de Roberto, Marco y Mercedes, y adjunto el video de Ariana con The Weeknd, donde, como dicen en redes sociales, Ariana se le olvidó que es un ser humano. Escuchen en un receso de su agenda, duró alrededor de 3 minutos, los agudos vocales que tiene esta cantante a la que hizo referencia Mercedes Altamirano esta mañana. Muchas gracias.
Bien, 8:17 a.m, estamos iniciando fin de semana, el partido España-Uruguay, 6:00 p.m, seguramente habrá lleno en el centro histórico, al menos el FanFest, disfrútelo. Ya, digamos, dicen que esta es la última semana de festejos en Guadalajara. Prácticamente el cierre será este partido, aunque bueno, todavía juega la selección y esperamos tener de alguna manera actividad. El FanFest no se va a desmontar.
No.
El compromiso es que los tapatíos vean los 104 partidos que incluía este Mundial 2026 y así será. Hay que portarnos bien, hay que tratar de ser ordenados cuando vamos a un festejo de estas características. Claman ya a nivel nacional que termine el quiere volar, porque ha habido ya varios accidentes.
Sí, acabo de recibir también un video de unos jóvenes que utilizaron una tela para levantar a una joven. Era una tela muy delgada, por supuesto. La arrojan una vez sí, y cuando cae se rompe. No sabemos si resultó lesionada de la espalda, columna, algún brazo, pero no haga ese tipo de acrobacias. Atienda las indicaciones de las autoridades. Disfrute sin riesgo. Eso de estar arrojando personas al aire es muy peligroso.
8:18, vámonos a las portadas de Jalisco, es lo que destaca la prensa escrita en este inicio de fin de semana.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Frenan UIF INE, registro de partido morenista.
El Informador.
Dan prórroga para registro telefónico.
Milenio Jalisco.
Cristal, detrás del 66% de los internamientos en anexos de Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Sin rastro, trabajo de Eli Castro.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Viernes de cine, momento de escuchar a nuestro especialista en políticas públicas cinematográficas, Raúl Orozco Magaña, quien es además host del podcast Política Ficción. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido, te escuchamos.
Muy bien, pues desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la respuesta a la pregunta ¿cuál es el país más poderoso del mundo? Pues es muy sencilla, Estados Unidos. ¿Cómo se manifiesta este poder? Bueno, pues en la capacidad que tiene este país para influir en las decisiones, estructuras y reglas del sistema internacional. Sin embargo, desde principios de este siglo todos hemos escuchado que China se está preparando para ocupar esa posición y todos estamos a la expectativa del momento en el que la economía china supere a la estadounidense. Pero el poder no solo es económico, ni militar, ni tecnológico. También existe el poder cultural y el poder de definir las narrativas que nos ayudan a interpretar el mundo, y ahí el cine tiene un papel muy importante. Desde la semana pasada en Netflix se encuentra disponible la película china Peráspera ad Astra, título que retoma la expresión latina empleada para expresar que el camino hacia el éxito, hacia las estrellas, está habitado por dificultades, en alusión directa a la trama de la película. En Peráspera ad Astra vemos, en clave de ciencia ficción y aventura, una historia que ocurre en una sofisticada nave interestelar allá en el año 2058. La tecnología ha llegado a un punto de desarrollo tal que permite que las personas puedan realizar viajes que duran 100 años terrestres sin que sus cuerpos ni sus mentes se vean afectados por el envejecimiento. Para ello, los pasajeros caen en un profundo sueño, apoyados por un sistema tecnológico, mientras la inteligencia artificial se hace cargo de todos los detalles de la nave y del viaje. El problema llega muy pronto en nuestra historia cuando el administrador y la capitana humana de la nave despiertan por una falla inesperada en el sistema. Esto lleva al administrador primero y a la capitana después a meterse en los sueños de otros pasajeros con el propósito de despertar a algunos personajes clave y eventualmente con el propósito de destruir al enemigo insospechado que se ha hecho control de esta nave interestelar. La película termina por ser una especie de mezcla entre cintas que ya conocemos, como Pasajeros, aquella protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence, El Origen, dirigida por Christopher Nolan, y Todo en Todas Partes al mismo tiempo, protagonizada por la actriz de origen chino, Michelle Yeoh. Tenemos un viaje interestelar, del cual las personas despiertan antes del destino programado, como en Pasajeros, inmersiones de personas a los sueños de otras, como en El Origen, y escenas de acción disparatadas y visualmente entretenidas, como Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Es muy probable que si ustedes disfrutan algunas de estas referencias, encuentren algún atractivo en la película. Sin embargo, no deja de parecer curioso que el esfuerzo de China por decir «nosotros también tenemos derecho a decir cómo se ve el futuro porque el futuro, la tecnología y sobre todo el espacio también son chinos» se haga con referencias tan marcadamente asociadas al cine de Hollywood, siendo Estados Unidos el país al que buscan arrebatarle la hegemonía de crear narrativas sobre el futuro. Peráspera ad Astra es un ejercicio cinematográfico y de poder cultural interesante, para ser abordado desde una perspectiva de cómo el cine puede ser un instrumento de soft power, poder suave, por su capacidad de producir y reproducir narrativas que se expanden visualmente en el mundo entero. Por ello, a nadie nos debe tomar por sorpresa que cada vez veamos con mayor frecuencia propuestas del cine chino que buscan no solo disputarle la taquilla a las películas de Estados Unidos, sino disputar el derecho de difundir ideas, valores y formas de vida. Peráspera ad Astra se encuentra ya disponible en Netflix para todos ustedes.
Bien, Raúl, pues muchísimas gracias por el comentario. Fíjate que mi referente de cine chino no es como, digamos, el más ideal. Yo recuerdo, por ejemplo, de las más famosas, por ejemplo, Tigre y el Dragón, el año 2000. Pero la mayoría que me ha tocado ver, cuando todavía estaban algunas disponibles de manera complicada en internet o plataformas así muy incipientes, eran comedias muy malas. Y algunas otras, tal vez sí, como muy muy basadas en la cultura asiática, pero no eran como tan atractivas para Occidente. Creo que ahora que los coreanos y los japoneses abren el mercado, China se podría tal vez acomodar, pero no sé, como que ahorita viendo el tráiler del Astra que nos comentabas, Peráspera ad Astra, no sé si convenza por la forma en que está diseñada. ¿Tú cómo la ves?
Sí, fíjate que el comentario que haces es muy oportuno porque hay una dualidad cuando se produce cine, digamos, fuera de Estados Unidos, que es contamos nuestras propias historias con nuestras propias narrativas y desde nuestra propia cultura, pero a lo mejor nos encerramos nada más en nuestros mercados locales o empezamos a hacer que nuestras películas se parezcan a las películas que produce Estados Unidos para así empezar a comerle un poco de ese pastel a Estados Unidos. Creo que esta película es lo que busca hacer, es muy marcada estadounidense. De hecho, la película podría haber sido filmada en cualquier otro país y no nos daríamos cuenta, de no ser por la nacionalidad de las personas que la interpretan.
Claro, porque la producción es muy buena, eso sí, efectos especiales y todo lo que rodea los sets, muy buena producción.
Sí, y ya mencionabas también el Tigre y el Dragón, que es una gran película protagonizada también por Michelle Yeoh, que la mencionábamos hace ratito, por ser la protagonista de Todo en Todas Partes al mismo tiempo.
Bien. Raúl, muchísimas gracias por tu participación este viernes.
Saludos a todas y todos.
Gracias. Es Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario.
Saludos, abrazo.
Buenos días, Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, excelente fin de semana.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días, excelente fin de semana, nublado, ha estado lloviznando parte de esta mañana en el sur de la ciudad, también sobre carretera Chapala. Es una mañana rica porque además no hay clases, entonces pues la vialidad está fluidita a comparación de otros días. A pesar de eso, sí se colocó el contraflujo de la avenida López Mateos, sí está funcionando el día de hoy, así que hay que aprovechar este día, seguimos en el Mundial. Pero es que me sorprende, Gris, Víctor, que desde anoche ya comenzaron a retirar todo el escenario del concierto de Alejandro Fernández e invitados, ya se está desmontando, no sé si vayan a quitar las pantallas, porque no se había comentado que las pantallas se quedaran para ver, por ejemplo, hoy el partido de Uruguay contra España, pero están desmontando ya todo el escenario, la verdad lo están haciendo rapidísimo. Efectivamente, a las 3:30 de la mañana se retiró ya prácticamente al último fanático que estuvo ahí en la zona de la Minera hasta las 3:30, y es que había unos muy borrachos. De hecho, te voy a comentar, en el cruce de Arcos y Vallarta, un chavo de 38 años que venía totalmente borracho, lo arrojaron hacia arriba para cacharlo y no lo cacharon, tuvo luxación de hombro. Sí, este chavo de 38 años tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Verde y así por el estilo. Digamos que en términos generales no fueron incidentes graves, pero este llama la atención a propósito de lo que comentabas, Víctor, de que siguen aventando a la gente hacia arriba, ¿no? Hubo también por ahí un altercado en Hidalgo y Alcalde, esto más temprano, en torno al el ingreso al Mundial, el FES Mundial o Mundial FES, como le llaman, porque ahí hubo unas personas que no se querían, o sea, querían meterse a fuerza, parece que la policía los detuvo, y hubo algunas patadas, algunos empujones, pero te comento, esto fue por la tarde ahí en Hidalgo y Avenida Alcalde. Ahorita ya se está recogiendo parte del escenario, vamos a ver qué va a pasar con las pantallas, si las van a dejar ahí o qué es lo que va a ocurrir, porque hoy hay partido. Que por cierto, la selección de España, una de las rutas que toma es precisamente frente a Notisistema. Así que ayer pasó en dos ocasiones la selección española de fútbol, le dejaron saludos a Víctor Montes, y ya de regreso, pues con un montón de patrullas, sirenas abiertas y demás, porque el hotel donde están concentrados sale justamente hacia la avenida América, ¿sí? Hoy seguramente, cuando España vaya al estadio, seguramente estará pasando por ahí de las 5:30 de la tarde, también hay por la zona de Avenida México. Compañeros, pues es parte de la información que les tengo esta mañana. Llama la atención también el ejército de trabajadores de limpieza que están laborando ya en torno a la Minerva. Ya lo comentabas tú, Gris, enhorabuena por este trabajo que hacen. Pues gente que a lo mejor no los conocemos por nombre, pero siempre están ahí haciendo su chamba, al igual de bomberos, paramédicos, policías, en fin. Y en la zona de la Expo Guadalajara, bueno, sigue también el cierre parcial de circulación, como les comentaba desde ayer, toda vez de que veo que sigue Corea aquí, si no es Corea, por lo menos siguen sus fotos, hay tres autobuses, hay Guardia Nacional, te dejan pasar, pero siempre y cuando te identifiques, en fin, pero sí está un poquito restringida la vialidad aquí en la zona de la Expo Guadalajara. Y gracias, Gris, Víctor, ese reporte que les tengo.
Bien, los trabajadores municipales deben ser los que estarán deseando con más intensidad que ya termine todo esto, ¿no?
Sí, absolutamente. Exactamente. ¿Sabes quién también? Los de alumbrado público. La gente de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, vaya que si se la han rifado, porque la idea es dejar todas las luminarias encendidas para los eventos que haya de noche o cuando ya la gente se retire. Y anoche se veía toda la iluminación, o sea, toda la zona de la Minerva y alrededores totalmente iluminada. Decía Katia que a las 12 y media del día, de la noche, perdón, dos de la mañana que la gente se estaba a retirar, pues Guadalajara parecía que estaba de día porque había mucha iluminación. Todos los que se retiraron en torno a ese perímetro de la Minerva lo hicieron muy iluminados. Y otra cosa también que me llamó la atención, salíamos de Punto y Seguido a las 9 de la noche y todavía seguía pasando gente hacia la zona de la Minerva. El estacionamiento de Plaza Bonita y de Plaza México, lleno totalmente, lleno. De ahí la gente se fue caminando por Avenida México, tomaron Yaquis o Golfo de Cortés para llegar a la Minerva. Y y el regreso, pues sí, lo que ya comentaban ustedes, la cantidad de basura que había, incluyendo mucha cerveza.
Bien, y te decía, le decía a Griselda, José Luis, que yo pasé más tarde y todavía seguían personas llegando poco después de las 11 acá a la zona de la Minerva, ¿eh?
Sí, y yo creo que esas personas, los que llegaron, no sé, a las 9:30, son los que ahora se están quejando de que no había buen audio. Pues si les tocó hasta el final, pues cómo van a tener buen audio si había bocinas potentes y demás. Y yo vi que mucha gente, incluso hoy en redes sociales, muchos se están quejando de que no se escuchaba bien, pero bueno, seguramente fueron los que llegaron al final.
Claro.
Yo llegué a las 6, Huicho, Lourdes y yo llegamos a las 6 de la tarde y no, pues no hubo cabida para nosotros. A las 10:30 ya íbamos de regreso y ya, y sí, efectivamente seguían llegando muchísimas personas. Nosotros íbamos cabizbajas porque no tuvimos la oportunidad de ver el concierto, pero sí la cantidad de personas que se reunieron ayer fue impresionante.
Ahora, me comentaban que si a ver Julián Álvarez nos pudiera decir dónde compró ese cinturón, ese fajo tan resistente con el que salió cantando ayer vestido de charro. Vaya cinturón, vaya fajo que aguantó esa barriga, me decían algunas personas. Sí.
Oye, Huicho, Huencolotlán de los piteados, imagínate, el cuero reforzado y aparte piteado, muy resistente.
Se va a enojar si te está viendo, ¿eh?
Bueno, muy bien. Y yo ya nada más propondría para concluir que el próximo concierto, o sea, de Def Leppard, de AC/DC, no sé, a lo mejor de Paul McCartney, llenaría la Minerva, también, no creas, ¿eh?
Oílo.
tú pide. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días, feliz fin de semana.
Igualmente para ti, gracias, José Luis. ¿Cómo ves?
No, pedir no empobrece.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Escuchamos la información en materia de seguridad que nos tiene preparada Edgar Flores Maciel. Lo escuchamos a continuación. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comparto hechos relevantes ocurridos durante las últimas horas en la zona metropolitana y algunos de ellos, o por lo menos uno de ellos, que tiene que ver justamente con este concierto de Alejandro Fernández y sus invitados en la zona de la Minerva. Y déjenme contarles sobre una mujer que acabó en estado crítico de salud, prácticamente al filo de la muerte. Ella venía a bordo de un taxi junto con otras dos amigas procedentes justamente de este concierto, de esta presentación musical, circulando por la avenida Hidalgo, esto debido al colapso vial que estaba presentando esta avenida, estaban desalojando a todas estas personas del concierto. El taxi, el conductor del taxi en el que viajaba, se enfrascó en una riña vial con los tripulantes de un auto tipo compacto, de modelo atrasado. En él viajaban conduciendo un hombre y de copiloto una mujer. Al parecer, por un tema pues 100% vial, se le metió y demás, comenzaron a discutir de carro a carro y al llegar al cruce de Hidalgo, casi con Federalismo, la calle Puebla, el cruce exacto, los tripulantes del auto particular le cierran el paso. Se bajan el hombre, el chofer y su copiloto, una mujer de aproximadamente 35 a 40 años, con bats de béisbol en las manos, y comienzan a golpear el taxi, amenazando y enfrentando al conductor de este para que se bajara. Las mujeres, entradas en pánico y con el objetivo de disuadir la riña o la agresión, pues comienzan a dialogar con la pareja para intentar calmarlos y que la riña o que sus agresiones pues ya no sucedieran. Y en ese momento la mujer que tripulaba el sedán agarra el bat y le pega brutalmente a la pasajera del taxi, dejándola inconsciente tirada boca abajo sobre el carril de bus bici de la avenida Hidalgo. Esto fue visto por policías del estado que de manera circunstancial iban pasando por la zona. De inmediato se bajan y aseguran primero a la mujer agresora, que golpeó a la chica que viajaba en ese auto de alquiler, y posteriormente se dedican a la atención de esta joven, una joven de aproximadamente entre 25 y 28 años de edad, que sencillamente ya no respondía a estímulos. Debido al operativo que se estaba desarrollando en la Minerva, pues no había al parecer ambulancias disponibles ni de Cruz Verde ni de Cruz Roja. Se estuvo por cerca de 25 minutos esperando que arribaran los servicios médicos municipales. No ocurrió esto, tuvieron que ser pues también de manera providencial un par de paramédicos voluntarios que se encuentran este suceso y se bajan para auxiliar a la chica. Ya después, varios minutos después, llegaron paramédicos de la Cruz Roja indicando que efectivamente presentaba golpes en la cabeza producto de estos batazos que le acomodó la mujer, y al parecer pues tenía comprometida la visión de su ojo izquierdo. Ella fue llevada en estado grave de salud, sin responder estímulos todavía, hasta la Cruz Roja del Parque Morelos. En tanto, policías estatales aseguraron pues a la mujer agresora y minutos después a el hombre que conducía el auto en el que viajaba esta pareja, y ambos ya están presentados ante el Ministerio Público. Un dato que llamó mucho la atención y que causó indignación en la zona es que la mujer agresora, pese a estar detenida, esposada en la patrulla, todavía se reía de lo que había acontecido. Aparentemente, bajo los efectos de alguna sustancia, ya será el Ministerio Público el que determine la situación legal de ambos agresores. Repito, todo por una simple riña de carro a carro, un simple pleito vehicular. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde un hombre de 36 años fue atacado a tiros cuando salía de una pizzería ubicada en la avenida Concepción, al cruce con la calle Los Altos. Él iba acompañado de su pareja sentimental, y de acuerdo con lo que narró ella, las autoridades, al momento que este hombre sale del restaurante, lo atacan sujetos a bordo de una moto y después escapan del sitio. Ella alcanzó a llevar a su esposo a recibir atención médica a la Cruz Verde de la Concha, que está ubicada a unos pasos de donde ocurre este ataque, y paramédicos lo ingresan detectando al menos 6 impactos de bala distribuidos entre el tórax y el abdomen. Fue catalogado en estado grave de salud. Y sobre la escena de la agresión, policías municipales aseguraron entre 9 y 10 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros, que fueron pues incorporados por elementos de la Fiscalía de Jalisco a esta investigación, para también analizar cámaras tanto del negocio como pues del C5, que habrían captado el momento justo del ataque para obtener características de los agresores. Otro hecho relevante ocurrió también durante esta madrugada en la avenida López Mateos, esto al cruce con la avenida Las Fuentes en el municipio de Zapopan, donde una camioneta perteneciente al ayuntamiento de este municipio se encontraba parada con la señalética pues debida de advertencia de que estaban trabajadores haciendo labores en el camellón lateral. Venía una pareja de motociclistas, el conductor de 30 años aproximadamente, la mujer de 23, a toda velocidad, y aparentemente el conductor alcoholizado. No se percatan de que la camioneta estaba parada y terminan impactados en la parte posterior. Ambos salieron proyectados varios metros, quedaron inconscientes sobre la cinta asfáltica. Fueron encontrados por paramédicos de la Cruz Verde de las Águilas todavía con vida y fueron trasladados hasta este puesto de socorros. Ambos fueron declarados en estado crítico de salud. En tanto, autoridades viales se encargaron de hacer los peritajes para determinar el nivel de responsabilidad de los involucrados, mientras que ambos, todavía hace corte de las 6 de la mañana de hoy, continuaban recibiendo atención hospitalaria. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información, y lamentable pues la situación que se vivió. Esperemos haya una consecuencia legal para la responsable.
La entrevista. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos el que nos tome la llamada a Óscar Villalobos Gámez. Él es coordinador de servicios municipales de Guadalajara, quien nos va a hablar de los trabajos de limpieza que se generan después de este concierto con 270 mil personas en la Glorieta Minerva. Director, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola Griselda, muy buen día y buen día a todo tu auditorio.
Platíquenos cómo les fue.
Bueno, pues ha sido una jornada larga toda esta semana, no solamente la noche de anoche. Como ya lo mencionabas, pues 270 mil personas en la Minerva y en sus entornos, pues indudablemente se genera una gran cantidad de residuos, pues así como rompimos récord con esta serenata más grande del mundo, pues también estamos rompiendo récords en la generación de residuos. El día de ayer, durante la noche, se generaron alrededor de 52 toneladas en este concierto de residuos, y cabe mencionar que todavía seguimos trabajando en los alrededores. Platicarte también que pues hicimos una estrategia de separación y de contenerización con más de 50 contenedores de 1,100 litros y otros dos más de 30 toneladas, para que las personas que asistieran al evento pudieran estar disponiendo de sus residuos de manera adecuada en lo que pudiera ser valorizable o reciclable y todo lo demás que no es susceptible, y así mismo estamos trabajando. También terminando el evento, una vez que estamos terminando de recoger todos los residuos, estos van a una planta separadora de basura. Solamente aquel que quedó en los contenedores especiales susceptibles a valorización, y pues vamos posteriormente al final de toda la jornada mundialista, pues tendremos algunos datos importantes de la generación, pero también del que puede ser susceptible de valorización o aprovechamiento.
Entonces, 52 toneladas de basura de este concierto es una cantidad histórica.
Pues lo he mencionado durante la semana, pues nuestra mayor concentración en la ciudad y en el estado pues es la romería, y pues no se genera tal cantidad de residuos. Es completamente distinto pues los tipos de eventos o de concentraciones, pero pues sí, el ambiente es festivo, todo mundo quiere estar en estos eventos comiendo algo o tomando algo, y a final de cuentas se genera algún tipo de residuo que debe ser dispuesto de manera adecuada.
Noté, Óscar Villalobos, que el día de ayer al concierto asistió mucha gente cargada de botanas, iba con bolsas grandes, precisamente de estas de plástico, venta de cervezas en el trayecto a la Minerva, pero también personal de limpieza, uniformados de naranja con sus bolsas negras, diciéndole a la gente: tiene basura, tiene basura, tiene basura. Esa estrategia no la había visto antes.
Bueno, la presidenta Vero Delgadillo nos encargó que pudiéramos darle también otro matiz al evento, es decir, no solamente estábamos contenerizando en su totalidad, sino que estaba completamente señalizado en dónde había espacios para disponer los residuos, pero también personal de la limpieza, pero también guardianes de la ciudad estaban haciendo, además de recoger, haciendo la invitación a los asistentes a que ellos pudieran ser guardianes de la limpieza en el evento y que las familias tuvieran una bolsa y pudieran recoger sus residuos para que no quedaron en la calle, ¿no? Fue una parte lúdica del evento que pudimos estar trabajando. La verdad es que mucha disposición de los tapatíos, pero pues a final de cuentas el cúmulo de personas pues sobrepasa todas estas intenciones, ¿no? Y pues sí tuvimos bastante cantidad de residuos de que estamos recogiendo directo de la calle.
No sé si usted tuviera la información, perdón, pero preguntar si las pantallas que están ya en la glorieta se quedan para los próximos partidos de la selección.
Hola Víctor, muy buen día.
Buen día.
Entiendo que se quedan para el día de hoy, para el partido de España-Uruguay, y también estarán para el partido de la selección mexicana el próximo martes.
Uh-huh. Otra pregunta también: ¿se ha notado iniciativa de la ciudadanía por cuenta propia de cada persona? Quiero decir, que quieran recoger su basura, que se lleven su bolsa, como lo vimos como el caso japonés, porque en algunas otras ciudades de la República se ha estado replicando de a poco, pero es una buena idea que quien va a un evento masivo pues colabore, más que como ustedes llegaron los funcionarios a que pasaran a recogerla, pues que ya nos hagamos cargo también de nuestros residuos, ¿no? Y colaboremos con la limpieza de la calle.
Claro, hay que tener en cuenta que pues el espacio público es de todo, y como nuestro espacio más íntimo, que es nuestro hogar, así lo debemos de cuidar. Guadalajara es la casa común de todos los tapatíos y las tapatías, y pues la invitación es a que pues hay un lugar dispuesto, un contenedor para poner nuestros residuos que generamos por asistir a estos eventos, que lo hagamos de manera adecuada. Eso tiene que ver con que nosotros podamos tener en el mayor, en el menor tiempo posible los espacios de vuelta a la normalidad. Es una meta que nos hemos puesto en todos los eventos masivos. Estamos trabajando 24/7 durante la madrugada. Más de 110 personas estuvieron en el entorno de la Minerva haciendo los trabajos de limpieza. Hoy terminaron ellos a las 5:30 de la mañana, y a las 7 de la mañana entró el siguiente turno con las barredoras y hacer el trabajo fino. Inclusive estamos hidrolavando los espacios que pudieran quedar con algún tipo de olor no tan agradable. Y pues sí, la invitación es: cuidemos nuestra ciudad, respetemos Guadalajara.
Y digamos, el tipo de basura que se registró en este concierto es el que se ha visto a lo largo del mundial, ¿no? El 90% residuos no reciclables.
Así es, aunque sí tenemos una gran cantidad de residuos que van a ser susceptibles de aprovechamiento, como son las latas de aluminio, el PET y el cartón que no está tan contaminado, pero principalmente estos dos residuos, ¿no? En este concierto también hubo mucha mayor vigilancia para que nadie pudiera meter botellas de cristal, por lo peligroso que puede ser. Entonces, estos dos residuos son los que van a ser susceptibles de valorización, el aluminio y el PET.
Bien, pues Oscar Villalobos, te agradecemos mucho la información, y por supuesto, lo reiteramos una vez más, hemos notado la presencia de los trabajadores de limpieza 24/7, como ustedes mencionan, haciendo un esfuerzo extraordinario porque la ciudad amanezca limpia y así se conserve a lo largo del día. Así es de que nuestra felicitación y reconocimiento a todos estos trabajadores y por supuesto a ustedes que los dirigen.
Sí, muchas gracias. Sigamos disfrutando de nuestra ciudad. Nos quedan muchos días intensos para seguir trabajando, pero la intención de que lo hagamos de esta manera es que las y los tapatíos y quienes nos visiten encuentren una ciudad cada vez más limpia.
Muchísimas gracias, Óscar Villalobos Gámez, coordinador de servicios municipales o servicios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara. Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ernesto González, deje ahorita, leo antes la de Rosalba Gómez, pregunta si el registro público de la propiedad estará abierto el día de hoy.
Se supone que sí, lo que se suspendieron fueron las clases, ¿no? En las oficinas de gobierno, bueno, no, espera, se supone que hay indicación para los empleados de gobierno de no asistir para facilitar la movilidad, no creo que esté abierto.
Bien, Ernesto González pregunta, ¿qué capacidad o talento tiene Alejandro Fernández como para haber protagonizado el día de ayer la serenata más grande del mundo? Es lo que se pregunta don Ernesto González. Pues yo creo que Alejandro sí canta, ¿no?
¿No será que a lo mejor no le gusta y lo está criticando de
sí,
esa forma?
Claro.
Oiga, no le voy a pasar lo que le pasó a una persona que criticó a otro artista, Peso Pluma, que le hicieron la pregunta en redes sociales y le fue como en feria al que preguntó. Mire, cuando hicieron una pregunta similar, don Ernesto.
Muy parecida,
así le fue con el cantante de regional mexicano, Peso Pluma. Escúchelo. A ver, ahorita. Déjeme ver si está por acá porque no lo... Aquí está.
¿Canta feo?
Dice que canta feo. ¿Y él qué hace?
Él vende cortinas y...
Ah, tiene un talentazo. Vende cortinas.
Bueno, digo.
Es broma, ojalá que nos acepte este chascarguillo, don Ernesto, lo hacemos con todo respeto.
Sí, y es para cerrar el viernes de buen humor, hombre, no se enoje. A ver, yo hoy conozco aquí en la empresa gente muy cercana que ayer escuché que dijo, no, a mí no me gusta Alejandro Fernández. Le dije, bueno, pues muy tu gusto,
sí, claro,
¿no?
Claro, claro, pero a ver,
a mí no me gustan mocedades.
Exacto, no vamos a regatear de que tiene talento.
Claro.
Por supuesto, es un hombre que canta y que representa muy bien a los jaliscienses y a México.
Y en esa música ranchera también siempre tiene que haber un representante de mexicano. Ha evolucionado con el paso del tiempo. Usted acuérdese, los hemos visto aquí, Mercedes nos los ha planteado en efemérides. Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández. Y ahora está su hijo Alejandro Fernández, que también busca también posicionar a Alex Fernández.
Claro, pues, ¿no? Alejandro Fernández tiene una carrera de tal vez 40 años, ¿no?
Sí, claro.
40 años, y por supuesto que canta.
Saludos a Dina Buendía, que también ha estado por acá. O sea, hay talento, nada más es cuestión de que si a usted no le gusta, pues dejemos el paso libre a quien sí y ya.
Sí, claro. Fin. Y seamos todos felices.
Con nuestros talentazos.
Bueno, nos vamos, que la pase muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Le saludamos y nos despedimos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Pásela muy bien. Gracias, Luis. Gracias, Lourdes. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
No, sí desayuné.
¿Con tanto ajetreo?
Le desayuné una quesadilla de panela y un taco de frijoles. Y aquí traigo melón.
Eso
traigo
no es
mango.
Desayuno, eso no es desayuno.
No, ya sé que no es desayuno, pero pues ni modo.
Bueno, pásala muy bien.
Gracias.